Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Nauraz. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino.
Esta semana estamos conversando acerca de la verdadera reforma. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Jesucristo comienza a cumplir al pie de la letra todas las profecías. De hecho, todo su mensaje en las sinagogas fue precisamente el cumplimiento de las escrituras dichas por los profetas. 2. La conversión de un maestro fariseo, como lo fue Saulo de Tarso, quien se transforma a posterior en Pablo el apóstol, es el fiel reflejo que Cristo quiere reafirmar que el modelo de castas religiosas y el judaísmo de la ley no eran el camino a seguir. Por eso que elige al perseguidor de la iglesia para ser el más importante referente de la reforma de Jesucristo. 3. La reforma de Cristo no era una simple tesis colgada en una iglesia. La reforma de Cristo traía un nuevo orden. Pero lamentablemente, los apóstoles de Jerusalén no entendieron, pese a haber sido enseñados durante casi 4 años. 4. Pablo increpó duramente a Pedro por su hipocresía, pues el apóstol Pedro le tomó muchos años entender que debía abandonar la religión y abrazar el Evangelio. Pedro quería vivir como los gentiles, pero por temor al que dirán, seguía con las tradiciones del judaísmo. Es por ello que Pablo lo emplaza duramente en el por qué quería él judeizar a los gentiles. 5. Después de 30 años en el Evangelio, Pedro recién reconoce en su primera carta el objetivo del Evangelio, el llamamiento y también las enseñanzas de Pablo. El discípulo amado, el apóstol Juan, le tomó un poco más de 60 años entender el objetivo del Evangelio. Por esto que queda claro que sacarse las enseñanzas de la religión judía y el pacto de la ley no era sencillo, y por lo visto no lo fue para los discípulos de Jerusalén. Usted me dirá, hermano Rodo, ¿cómo usted llegó a esa conclusión? Mis hermanos, esto es muy simple. La respuesta es sencilla. Cualquiera que comienza a leer, obviando los capítulos y versículos de cada libro o carta, podrá ir siguiendo la cronología de los sucesos y entender la historia de la pugna de los 11 de Jerusalén contra Pablo el apóstol, quien fue el verdadero apóstol de la Reforma. Nuestro problema es obviar los sucesos de la historia que están ligados y entrelazados a los sucesos que nos relatan las Escrituras. Si usted saca los aspectos de las costumbres de la época, las religiones que gobernaban en el tiempo de Cristo y de la iglesia primitiva, las creencias de la época, los idiomas que se hablaban en la época, usted estará solo viendo una parte de la verdad. Por esto que esto no lo saben muchas personas y algunos se niegan a saberlas por el miedo de entender que han seguido tradiciones absurdas de hombres y mal fundadas en interpretaciones parciales de la Escritura. La religión, como sistema, tiene un poderoso efecto en las vidas y las rutinas del ser humano. La Iglesia Católica fue hábil en inculcar la religión incorporándola a la vida cotidiana. Y su arma más poderosa fue la educación. Es por eso que la gran mayoría de las iglesias católicas en el mundo tienen colegios ligados a ellas. Con esto, no solo imparten su sistema religioso, sino que lo siembran en toda la familia y creando con ello costumbres, tradición y ritualismo. No estoy diciendo con esto que la estrategia sea mala. El problema es lo que se imparte como educación. Pues en las Escrituras no existe el bautismo de niños, no existe la confirmación, no existe la primera comunión, no existe la transustanciación de la Eucaristía. Pero como se educa en estas cosas y no se les enseña a la gente a leer las Escrituras, entonces la gente aprende ritos y tradiciones y no la verdad escrita en la reforma de Cristo y de la Iglesia. Todas las religiones resultantes de la reforma de Lutero despreciaron las enseñanzas católicas. Cada una interpretó las escrituras a su antojo, formando nuevos ritos y nuevas tradiciones. Transformaron la liturgia católica y, lo que es peor, con el afán de diferenciarse, crearon liturgias tan monótonas y rutinarias como la propia de la religión católica. Notemos la diferencia de Saulo de Tarso, un experto fariseo y maestro de la ley, y comparémosla con Martín Lutero, un maestro católico y experto religioso. Pablo, inmediatamente del llamado del Señor, él le dice: ¿qué quieres que haga? Esto está en Hechos capítulo 9. No vemos a Martín Lutero preguntándole a Dios cómo reformar la iglesia. ¿Y cómo sabemos esto? Por la fórmula básica que Cristo nos enseñó para detectar a los verdaderos hombres de Dios. Leamos lo que nos dice el Señor en el registro del Evangelio de Mateo, capítulo 7, dice, en el versículo 15, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis». Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, en la versión Reina Valera. Cristo es muy claro en definir y evidenciar a los verdaderos hombres de Dios. Por eso Él dice: por sus frutos los conoceréis. Si el fruto de un supuesto hombre de Dios es la acusación de pedofilia o de violación, entonces claramente ese hombre no es digno de ser seguido. Y su doctrina no conviene tampoco seguirla bajo ninguna circunstancia. La reforma de Lutero solo estaba fundamentada por la recaudación obscena de dinero y evitar el engaño de la venta de las indulgencias que hacía la Iglesia Católica. Pero a juzgar por el resultado de tal reforma, no vemos a Lutero organizar una congregación e imitar todo lo que hizo la Iglesia Primitiva. Lutero creó una nueva religión, imitando a la que había aprendido. Y le cambió algunas cosas. En definitiva, no hizo una reforma. Creó otro movimiento y la Iglesia Católica también reformuló algunos aspectos, pero tampoco realizaron una reforma, y menos un mea culpa que evidenciara volver a retomar el rumbo. En definitiva, la mal llamada reforma de la Iglesia no cambió en nada el corrupto sistema religioso, sino que lo expandió en más sistemas y sabores. En definitiva, más de lo mismo, sin quitar el grado de corrupción que ya venían trayendo. Miremos a Cristo en uno de los episodios con los religiosos fariseos. Leamos Marcos capítulo 7. Y dice así, desde el versículo 1. «Y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos». Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: «¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas?» Respondiéndole, él les dijo: «Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes. les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 9, en la versión Reina Valera. Jesucristo enseña a la multitud con parábolas, para que el pueblo entendiese, a los discípulos con toda claridad y en ordenanzas, pero a los fariseos los increpó duramente. ¿Por qué? Porque ellos son responsables, primero, de la ignorancia del pueblo, segundo, de imponer un sistema religioso político y tercero, no ser testimonio y ejemplo ante la ley para evidenciar una vida correcta y tal como lo establece la ley de Moisés. Mateo registra 16 veces la expresión hipócrita e hipocresía. Marcos la registra 2 veces y Lucas unas 5 veces, todas sin excepción apuntadas a los religiosos judíos. Llama la atención la cantidad de veces que Jesús se enfrentó al sistema religioso y lo hizo de manera categórica y con extrema rudeza. Pues debemos entender que el autor de la ley estaba allí presente, aunque ellos no lo veían. Por lo tanto, él tenía toda la autoridad de emitir juicio de la conducta de Israel, en especial de sus líderes religiosos. Para enderezar lo torcido, se debe reflejar a todo y evidenciar lo que está torcido. Pensemos, ¿cómo el traumatólogo podría arreglar una quebradura de huesos si no expone esa quebradura en una radiografía para evidenciar lo que está torcido o quebrado? No podría, ¿verdad? Entonces Cristo debía exponer con toda claridad que lo torcido es el sistema religioso político del judío. Note usted que Cristo no contradijo la ley. Es más, él deja muy en claro que venía a cumplirla. Leamos las palabras de Jesús en el registro de Mateo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, en la versión Reina Valera. Aquí vemos claro que Cristo no venía a abolir la ley. Eso significa la palabra abrogar. Venía a cumplirla y para demostrar que la ley de Dios no era mala. Lo malo fue lo que hicieron con la ley del Señor, que es agregarle más cosas de las que tenía. Este es el problema recurrente del hombre, que para tener un control de la gente, a la ordenanza de Dios le pone más. Por eso que la buena noticia o el evangelio era libertad, pues el autor de la ley, dada a Moisés, tiene la facultad de conceder libertad, no importando que sea o no el año del jubileo. Cristo vino a establecer un tiempo kairos de Dios en medio del tiempo del hombre para darle libertad. Volvamos al pasaje que iniciamos en el estudio esta semana. Leamos nuevamente lo que nos dice Hebreos capítulo 9. Versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 12 en la versión Reina Valera. Pablo está hablando claramente acerca de la ley de Moisés dada por Dios. Y en Gálatas capítulo 3, él enuncia que era solo un tutor. Por lo tanto, al estar presente Cristo, vino a reformar y sacar el pacto que fue torcido por los judíos y derramó su sangre para que ese pacto fuese abolido en la cruz. Sigamos leyendo. El versículo 15 dice, así que, por eso es mediador de un pacto nuevo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Detengámonos aquí un minuto. Dice, Cristo debía morir en la cruz para sacar el pacto antiguo y poner el nuevo. Es la única forma de establecer el nuevo orden. Si usted continúa leyendo lo que dice Hebreos capítulo 9, se dará cuenta no solo que Cristo es el que había establecido el pacto con Moisés, que además lo abolió, sino que vino a firmar con su sangre un pacto nuevo. Quisiera que meditara un momento. Si Cristo saca el pacto que fue la base de la religión judía, ¿qué está haciendo con esto si no es eliminarlo todo lo que originó un sistema religioso político? ¿Se da cuenta? Por ello que Cristo no originó un sistema religioso político nuevo. Cristo no está supeditado a una religión. Cristo no es propiedad de una religión, ni nunca o jamás lo será. Él estableció un nuevo orden y esa es una maravillosa noticia, hermanos. En conclusión, la reforma establecida por Cristo no solo dejó atrás la religión judía, dejó atrás lo que la ocasionó para que la libertad de su reino sea promulgada no como una declaración de intenciones, como lo fue Martín Lutero, sino que él establece un nuevo pacto, un nuevo orden, un nuevo sacerdocio y, por supuesto, un nuevo estilo de vida, la vida del reino de Jesucristo. La pregunta es, para usted ahora que está escuchando, ¿por qué quiere vivir una religión si Cristo no vino a establecer una? ¿Por qué seguir en el protestantismo cuando puede abrazar el reino de Jesucristo? Oremos al Señor. Padre Celestial, te agradezco haber podido hablar de la maravillosa reforma que tú viniste a establecer. Padre, somos más que bendecidos el tener esta maravillosa noticia del Evangelio, de la reforma de Jesucristo, para saber que hoy día no tenemos que andar en religiones, no tenemos que andar en ritos ni tradiciones de hombre. Así lo dice tu palabra claramente en Hebreos, que esas tradiciones, ese tipo de culto, para nada podrían perfeccionar al hombre, al contrario. Por eso que tu amor, Señor, reflejado en Cristo Jesús, vino a traernos victoria, vino a traernos salvación, vino a revivirnos y sacarnos la tradición religiosa y volvernos al camino eterno en Cristo Jesús. Padre Celestial, te pido que aquellos que escuchan estas maravillosas revelaciones sean movidos sus corazones, sean sacados de la religión en la que viven para que anden en el camino eterno en Cristo Jesús. Padre, te ruego en esta hora que tú muevas los corazones, saques las malas intenciones, Señor, saques los celos ministeriales, saques los hombres, Señor, que impiden que el pueblo del Señor se reúna para ser cuerpo y no una congregación más. Padre, te ruego que tu gracia en esta hora mueva estas ondas para llegar a todo rincón de Latinoamérica y muchos hoy día abracen el Evangelio de la Reforma de Jesucristo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, ha sido una maravillosa semana y lo invito para la próxima para hablar de otro fascinante tema, la ley de Cristo, y a caminar por el reino.
Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo. y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el reino es una herramienta de formación para los santos, donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito, sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.
Cántalo fuerte, dile, temprano.
Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, 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 para ver tu gloria y tu poder. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.
Sevilla,
mi socorro.
Que no te dé pena alzar tu voz, dile.
Y en la sombra
nos gozamos en ti, Señor.
Y mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.
Cántalo una vez más.
Oh, oh, mi socorro ha sido tú. Sostenido.
Semilla, cántale, dile.
Oh, tu diestra me ha sostenido.
Abre tu corazón a él.
Oh, tu diestra me ha sostenido.
Una vez más, Semilla, dile.
Oh, me ha.
Última vez.
Oh, me ha sostenido.